De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es viernes 25 de enero. Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Estamos en el tiempo de la tertulia. Enseguida, con el análisis de todas las noticias, que nos llevará hasta las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid. Por cierto, luego continúa con Eli del Valle. Hoy desde el intercambiador de nuevos ministerios. Se emite también el programa esta tarde Madrid Directo de Nieves Herrero desde allí, desde uno de los núcleos más importantes del transporte en Madrid, como es la estación de nuevos ministerios. Vamos con lo relevante hasta ahora siempre, que es el tráfico, y más en viernes. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, ¿cómo va la hora punta? Buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la M45 a la altura de San Fernando de Henares y que genera 7 kilómetros de retenciones hacia la A2. Más complicaciones en esta vía, en Alcorcón dirección A5 y en Bodía del Monte sentido A6. Además, tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y la 6 en Majadahonda y El Plantío. Dificultades también de salida por la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles y circulación lenta en la ronda de circunvalación M40 en Valdemarín, en ambos sentidos, Monte Carmelo, dirección A1, Vicálvaro y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna, sentido A6. En el resto de la red vial madrileña se circula sin problemas, eso sí, tengan mucha precaución por ese accidente que les comentaba al principio en la M45 en San Fernando de Henares, que en este instante genera 7 kilómetros de retenciones hacia la 2.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, pantallas, Margarita Pérez, buenos días, novedades.
Hola, buenos días. Pues no tenemos que destacar ninguna novedad importante. El tráfico se desenvuelve sin ningún incidente importante que destacar, pero sí tenemos que mencionar todavía una circulación más complicada en algunos tramos de la M30, aunque se despeja algo la zona sur, pero todavía queda un tráfico lento que se reparte tanto en sentido norte, sentido Nudo de Manoteras, como en el sentido Puente de los Franceses. El paso por el Paseo Marqués de Monistrol todavía se hace con lentitud y con alguna demora intermitente. Entradas como el Paseo de Santa María de la Cabeza, la prolongación de O'Donnell, la zona de Moncloa, sobre todo para conectar con Cristo Rey, mantienen un tráfico también más lento y mejora, eso sí, la zona de salida por la Avenida de América, donde el tráfico es intenso, pero de momento sin retenciones.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de cercanías, ni tampoco en la red de metro. Tampoco en las protestas de los taxistas, que están decidiendo qué van a hacer en este día. La información que les estamos facilitando es que se maneja la posibilidad de circular a velocidad muy lenta por la M30. Están concentrados en el cementerio de la Almudena. Veremos qué es lo que hacen y cómo manifiestan su protesta en este quinto día de paro de cierre patronal del taxi, del que hablaremos, por supuesto, en este tiempo de la tertulia. Y la última hora de la operación rescate del niño Julen. La perforación de ese pozo horizontal ya lleva metro y medio, según la información oficial que ha facilitado esta mañana la subdelegación del gobierno. Se calcula que a media tarde habrán conseguido perforar los 4 metros y acceder al lugar donde está la criatura. La Guardia Civil colabora con los mineros que están trabajando en esa perforación, que trabajan de rodillas excavando, con microvoladuras en el pozo para facilitarles la tarea. Cualquier novedad, por supuesto, la contamos en conexión también con los enviados especiales de Radio Televisión Madrid a Totalán, a ese pueblo de la provincia de Málaga. Estamos en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Yolanda Mármol. ¿Cómo estás, Yolanda?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
Bienvenido, como siempre. Ángel Collado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos
Bienvenido
días.
También. Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar hoy?
Pues Juan Pablo, quien está y muy bien es Rafa Nadal. Ojalá gane el final, la final del torneo de Australia. Y creo que tú y yo coincidimos, aunque no sea de tu equipo. Benzema es la clave. ¿Qué partido ayer? En fin, en fútbol todo puede ocurrir, incluso que el Madrid resucite este año. Y lo que esperamos de corazón es que los mineros lleguen cuanto antes al lugar donde está Julen y puedan ofrecer las respuestas que requiere esta triste y trágica situación. Y hablando de situaciones complicadas, la huelga de taxistas puede derivar en acciones más contundentes, según advirtieron los propios taxistas. Encadenamientos, huelga de hambre. ¿Qué piensan nuestros compañeros de tertulia sobre una posible huelga de hambre de algunos taxistas? ¿Consideran que el presidente de la Comunidad de Madrid hace bien en no ceder a las exigencias de los taxistas sobre las VTC? ¿Hace mal? ¿Los taxistas pueden tener razón? ¿Consideran nuestros contertulios que el uso de la violencia y el corte de calles y carreteras o el bloqueo de IFEMA son inaceptables? ¿Alguno de ellos fuisteis a Fitur en metro? Porque ayer en metro, la línea 6 parecía el metro de Tokio en hora punta. Por cierto, dentro de Fitur no se notaba el bloqueo de los taxistas, afortunadamente. La feria se ha desarrollado sin problemas entre los profesionales. Ahora queda que los particulares, el público en general, pueda acudir como siempre este fin de semana. Sobre las VTC, ahora competencia la CNMC, carga contra el decreto del ministro de Fomento José Luis Ábalos contra la precontratación y pide más VTC. El ministro ha esquivado el problema, la solución la tienen que dar comunidades autónomas, pero ¿y qué papel juegan los ayuntamientos? Se nota que estamos en precampaña electoral y mientras tanto Pedro Sánchez practica la diplomacia del móvil. Llama al proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por el móvil, alaba su coraje pero no le reconoce y está retrasando el pronunciamiento conjunto de la Unión Europea. Dice que hay que mediar con las dos partes y evitar situaciones traumáticas. Más traumas para los venezolanos que los sufrimientos de los últimos años. Influye, y mucho dicen, la posición de Podemos, que apoya la dictadura chavista encabezada por Maduro. Los militares y los jueces apoyan a Maduro, pero los uniformados piden que negocie con la oposición. Lo ha hecho muchas veces y siempre con el mismo resultado. Los chavistas permanecen en el poder con elecciones que están consideradas fraudulentas en el ámbito internacional. ¿Por qué la cúpula militar apoya a Maduro? Pues en algunos casos, sobre todo en la cúpula, por conveniencia, por las prebendas que disfrutan en sectores como vivienda, petróleo, alimentos, seguridad, contratos muy sustanciosos. Pero ese apoyo puede cambiar, dicen en Washington. En esta deriva de la crisis venezolana hay un aspecto grave a tener muy en cuenta, llamo la atención, la estabilidad internacional. Venezuela como escenario de la pugna de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Cuidado con este riesgo, lo advierte también Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, en su artículo publicado hoy en El Mundo, muy recomendable.
Oye, Collado, ¿tú crees que la escena del presidente del gobierno hablando, caminando por la nieve en Davos, fue improvisada o dijeron, vamos a hacerlo así? Yo creo que le salió así de repente, ¿no?
Bueno, pues en sí la toma de imágenes parece un poco casera.
Sí, es con un móvil. Además, escuchas las pisadas de quien va tomando con el móvil las imágenes.
Pero casera, pero que la verdad es que quedaba muy 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 gráfico, quedaba muy bien, ¿eh?
Sí,
muy bonito. La estética, tenemos un presidente del gobierno peculiar en todo, pero vamos, también hay que reconocer que tiene buena estampa, quiere decir que tiene es alto, es esbelto y queda bien en la nieve.
Sí, sí.
Y con el móvil en la mano, pues bueno,
tú esquías
para hacer que hace algo.
Tú esquías y sabes cómo queda uno en la nieve, ¿no?
Sí, los bajitos tenemos que ir de juro. Sí, evidentemente, si es por eso, lo admito, pero una cuestión es la técnica y otra la estatura.
Ah, pero dicen que tú esquías bien.
Bueno, algunos ratos le hemos echado ya.
Por eso.
Invierno menos. ¿No?
Bueno. Entonces dices que esto salió así de repente.
Sí, da la impresión de que salió así de repente, no quiero pensar mal, pero bueno, como además es la muy estrategia. La decisión de la Moncloa es permanecer al margen, es decir, no me parece que dicen gráficamente ni para adelante ni para atrás, es decir, realmente es un papelón para un presidente del gobierno español. Ni para adelante ni para atrás. Es decir, si el gobierno español no va a tener ningún protagonismo en la posición de la Unión Europea, pues yo no sé dónde la vamos a tener, porque creo que es en la esfera de influencia de los países centroeuropeos, pues como lógico que no, pero estamos hablando de Iberoamérica, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de otra dictadura, una dictadura donde se habla el idioma común de los españoles, por cierto. Y bueno, pues ese lavarse las manos me parece a mí que es muy sintomático de lo que es la posición del gobierno en general en la Unión Europea y de lo que es en sí Pedro Sánchez y del hecho de que esté en Davos, que igual no tenía que estar en Davos, igual tenía que estar en otro lugar o tenía que estar en la Moncloa algún rato, o al menos pasarse por alguna cámara de alguna aplicación sobre algo. Pero bueno, eso sería ya, me entro ya en el terreno de adquisición.
Eso es otro terreno, sí, es otro terreno. Pero ¿alguien puede determinar cuál es la posición de España en este asunto ahora mismo, a esta hora de la mañana? Yolanda, a ver.
Bueno, yo creo que la posición del gobierno está clara. De momento es la prudencia, porque hay muchas incertidumbres todavía sobre los planes de unos y otros en Venezuela, y con todas esas incógnitas por despejar, creo que es bastante arriesgado tomar una decisión tan grave y tan clara. En este sentido, lo que nos cuenta el gobierno hasta ahora es que en esa conversación de Pedro Sánchez con Guaidó, no tiene las garantías de que Guaidó vaya a convocar unas elecciones de forma rápida y de forma clara. Dice el gobierno que Guaidó les transmitió la sensación de que sí, que habría un horizonte electoral en algún momento, pero que no quedaba claro los pasos que se tenían que dar para llegar hasta las urnas. Y eso, bueno, pues no acabó de convencer al gobierno. De todas maneras, Josep Borrell fue ayer muy duro con la Unión Europea. No sé si recordáis que lo que dice es: la Unión Europea ha sido excesivamente lenta, terriblemente lenta en esta situación. Hace unos meses la situación se debería haber abordado de otra forma, y esa parálisis en las instituciones europeas ha contribuido a conducir a la situación en la que estamos ahora, en la que ya estamos hablando de muertos. Y él urgió a la Unión Europea a que acelerara un proceso político para llegar hasta las elecciones. No es fácil. Es que no es fácil. Estamos jugando incluso con la posibilidad de dos bloques enfrentados, de una nueva Guerra Fría. Entonces, decir gratuitamente y fácilmente bendigo a este nuevo líder de la oposición sin tener las garantías, no lo sé. Mucho cuidado. Está Trump también detrás. Recordemos que el New York Times hace 3-4 meses desveló las reuniones entre la administración de Trump y otras fuentes secretas para una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que el propio Trump admitió que se estaban produciendo esas reuniones secretas. Entonces, cuidado.
¿Y qué criterios tienes tú al respecto de lo que está pasando, querido Pedro Águeda?
Bueno, yo creo que sí que se ha posicionado, ¿no? Porque simplemente llamar a Guaidó, pues tener una conversación informal paseando por la nieve, pues en este caso también es política, ¿no? Con Maduro no lo ha hecho. En cualquier caso, como decía Yolanda, hay que ser muy prudentes. Yo supongo que habrá quien anhele otras políticas gubernamentales españolas de otros tiempos con Venezuela. Luego, claro, te acusan de participar en golpes de Estado. Yo no sé si eso en política internacional es muy vendible. Esto es lo que ha ocurrido con el presidente de la Asamblea, pues es algo que está absolutamente guionizado, ¿no? Leía cómo Trump se reunió con Marco Rubio 48 horas antes en la Casa Blanca. Vamos, quiero decir, esto estaba absolutamente preparado, y ya sabemos que Estados Unidos, cuando pone un pie fuera de sus límites extranjeros, se olvida de esa antigua democracia fundacional y respeta bastante poco los derechos humanos y va a otros intereses. Hay quien ha venido esto de Venezuela a verle en época preelectoral en España, porque claro, en política interior española el tema de Venezuela, bueno, pues es que es casi una caricatura, ¿no? Es decir, hay quien está ya dando palmas con las orejas de que esto ocurra ahora, porque así ya tenemos un ladrillo a la cabeza que tirarnos, repartir carnetes de demócratas, y vender soluciones de crecepelo para transiciones latinoamericanas inmediato, ipso facto, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que un poquito de balón al suelo, parar un poco el tema, como decía Yolanda, ser prudentes, porque no es una cosa, es una cosa en la que, claro, como hablábamos aquí el otro día, puede derivar en una evolución violenta, no en una situación violenta, y hay que ser
más violenta todavía.
Más violenta.
Sí, por supuesto. La violencia, pues eso que hablábamos ahora, ¿no? La violencia terrible, ¿no? De
26 que hay, muertos.
Que hay en Venezuela.
En estas horas,
En Venezuela, y la posición que tienen, pues eso, algunas potencias con los problemas extranjeros, ¿no? Alguna potencia que tiene 11.000 muertos por arma de fuego cada año en su país, como es Estados Unidos, ¿no? Que como hemos dicho, cuando pone un pie fuera, pues se olvida de ciertas cosas.
¿Y vas a decir, Javier?
Pero enfrente está Rusia y China. O sea, que en ese sentido, limitarlo solo, Pedro, a Estados Unidos, me parece escaso, sobre todo además porque el resto de países de América Latina, menos México, han apoyado al presidente interino.
Perdóname, Javier, pero los referentes México, históricos México que tenemos de Latinoamérica, ¿quién ha tenido una participación intervencionista a favor de dictaduras o de derrocamientos de gobiernos democráticos? Porque yo no puedo evitar de pensar
tuvo
en
que ver algo en el o ha tenido que ver algo en el sostenimiento de la dictadura cubana.
Sostenimiento, no han entrado a sangre y fuego.
El grupo del ALBA, esas democracias entre comillas que se han tendido a otros países, muy relativos.
Los que hemos estado por esa zona hace ya tiempo, lo que fue la guerra en Nicaragua, lo que fue la guerra en El Salvador, lo que fueron una serie de regímenes. Ahí América Latina, históricamente, como otros lugares del mundo, fue escenario de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la antigua Unión Soviética.
Y dices que ahora va a ser Venezuela.
¿Y ahora Venezuela por qué? Porque ahí Maduro ha ido a buscar el apoyo de Rusia y China, por varias razones. El tema de petróleo, tal y como se lo está vendiendo a China y a Rusia, a los precios que se lo está vendiendo, porque luego a Estados Unidos se lo vende a otro. Además, Estados Unidos está pagando en efectivo 500.000 barriles diarios. Si se corta esa exportación, la economía venezolana tendrá todavía más problemas.
Lo que le faltaba ya.
Y luego Maduro ha emitido bonos por valor de 130.000 millones de dólares en los últimos meses, que están en manos también de Rusia y de China. Sí. Entonces, decir que a mí Trump me gusta muy poco, me gusta muy poco las intervenciones de Estados Unidos, por ejemplo, en Panamá, donde mataron a un amigo mío, a Juancho Rodríguez, el fotógrafo, con lo cual yo ese tipo de intervenciones o su participación en el golpe de Estado de Pinochet. O sea, en ese sentido la historia está ahí y por supuesto que la participación de Estados Unidos en esos países está como está.
Lo que llamaban su patio trasero.
Pero también tenemos del otro lado. En este momento lo que ocurre en Venezuela, la proclamación obviamente no ha sido improvisada, se ha preparado porque si no, países como no solo Estados Unidos, sino como Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, la OEA, la Organización de Estados Americanos, etcétera, Canadá, no hubiera apoyado inmediatamente este tipo de pronunciamientos. También es verdad que la situación es la que es. O sea, en la toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado día 10 de enero, pues hubo una situación ya clara. O sea, España no envió a nadie, por ejemplo, en ese sentido,
y
la Unión Europea tampoco, con lo cual yo creo que hay una situación.
Posición hay.
Situación además con unos argumentos que hay que recordar. Las elecciones de mayo del año pasado, Maduro no permitió que partidos como Voluntad Popular de Leopoldo López y el partido de Capriles se pudieran presentar, porque los había inhabilitado y no permitía que sus partidos pudieran presentarse, con lo cual
el partido de Guaidó está en la Internacional Socialista, hay que recordar.
La oposición decidió no participar en esas elecciones. Yo ahí, la verdad es que siempre digo que no participar en unas elecciones dejas el terreno para otro, y por mucho que no sea legítimo, pero bueno. Y ahí se declaró unas elecciones que no eran libres, que eran fraudulentas, porque la oposición no pudo participar, porque no quiso, pero también porque no se le permitía presentarse. Y luego los votos fueron los que fueron. Hay que hacer un poquito de historia. Las elecciones que se produjeron el 6 de diciembre de 2015, que con un resultado de una Asamblea Nacional con 2/3 partes en manos de la oposición, y por cierto, con la cúpula militar respaldando esos resultados, Maduro intentó dar un pucherazo que los militares no se lo permitieron por riesgo de enfrentamiento civil. A partir de ahí, el régimen chavista ha dado todos los pasos para anular esa
Asamblea Nacional. Ha creado otro parlamento distinto.
Ha creado otro parlamento, evitó que, a pesar de que la oposición había recabado las firmas necesarias para convocar un referéndum revocatorio del presidente, se montó una mesa de negociación que dilató la cuestión y no se celebró ese referéndum. Se hizo la Asamblea Constituyente, se hicieron las elecciones de mayo y, claro, la perspectiva es otro mandato de los chavistas con Nicolás
hasta
Maduro 2023, de 6 años,
hasta 2023.
En una situación donde la situación es muy, muy, muy precaria. O sea, no es que sea Estados Unidos que tenga una propaganda que diga, no, tú hablas con los venezolanos que están huyendo a pie por la frontera con Colombia, no hay alimentos, no hay medicinas, hay mucha inseguridad, hay mucha represión, con lo cual la situación es la que es, más allá de bloques, más allá. Y a mí me preocupa porque hace escasamente mes y medio, aviones bombarderos rusos Tu-160 con capacidades nucleares estuvieron haciendo maniobras en Venezuela, con lo cual el riesgo de un escenario de guerra fría a la antigua usanza a mí me preocupa, porque pone en solfa la estabilidad internacional, además de la situación de los venezolanos, ¿no?
Claro, la cuestión, Javier, es ¿qué hacemos ahora? Quiero
Amiga.
Decir que, claro, ¿no? Es que aquí está, ¿no? Todo el mundo critica. Ah, es que el gobierno no ha arrastrado a la Unión Europea a una posición más firme. Bueno, ¿cuál es la posición? ¿Reconocer a Guaidó y luego qué? ¿Luego qué? ¿Qué pasos se van a dar para que haya unas elecciones? Porque Maduro no parece con ganas de irse. Y menos ahora que el ejército ya ha confirmado...
La cúpula del ejército.
La cúpula del ejército, ¿no? Que no es menor.
No es poca cosa, ¿no?
Sí, pero
no
eso
que
puede...
no es menor. Ha confirmado... ¿Qué puede cambiar? Bueno, vamos a ver lo que
una
ocurre.
Una cúpula rigurosamente purgada desde que no apoyó el golpe que quería para...
Su cúpula.
Para...
Una cúpula de fieles, sí. Afín, claro, que no tiene ningún motivo para no...
Y lo sorprendente sería lo contrario.
Y oye, y
no
con...
sabemos por debajo de los jefes de Estado Mayor los mandos operativos en qué línea están.
Con contratos definidos en el sector de la vivienda, en el sector de la seguridad. Pues, hombre, yo lo que quiero pensar es que si se ha producido este movimiento, como bien decía Pedro, que no es improvisado, se debería haber preparado también el día después, que es lo que estamos esperando a ver qué ocurre.
Pero si se ha preparado ese día después y se ha preparado de espaldas a la Unión Europea, lo que no puede hacer, porque quedaría completamente deslegitimada y me parece una barbaridad.
Yo no
y significaría que eres un actor
Europea,
de cartón. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos, no sabemos...
Están todos los países del grupo de Lima, menos México, inmediatamente han apoyado. Yo creo que eso estaba perfectamente coordinado.
Yo no sé si estaba perfectamente coordinado o hasta qué punto algunos países tenían cierta información y Trump tiene otra. No lo sé. Lo que yo quiero decir es que lo que no se puede hacer, o me parece muy arriesgado, y voy a decir hasta demagógico, es exigir el apoyo incondicional y el reconocimiento de un presidente de Venezuela, recordemos, el país con las mayores reservas de petróleo de todo el planeta, sin saber qué va a pasar, sin saber cuál es el compromiso que ha pactado.
En vigor,
claro.
Se acoge a los artículos de la Constitución Bolivariana en vigor.
Bueno, pero no nos ha dicho, qué va a hacer y no nos ha dicho y no sabemos qué ha pactado.
En su proclamación se ha dicho que iba a convocar elecciones
sí,
libres.
Sí, pero cuando le preguntan, va a ser? ¿Y qué pasos va a dar usted para convocar?
Si eso lo habla con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez le puede dar una lección de cómo ganar una moción y luego no convocar elecciones.
Ahí ya le han ganado, ¿eh? Ya ahí ha ganado a Maduro, que tiene garantizado hasta el 23.
Más allá.
Hemos tardado un minuto, ¿eh?
Eso... La broma era fácil, lo dejó allanado el terreno. Lo que yo quiero decir, y con eso termino.
Es lo que tiene pisar terreno resbaladizo por la nieve.
Lo que yo quiero decir es que me parece demagógico pedirle, exigirle a la Unión Europea que avale algo a ciegas, algo sobre lo que no hay un plan, algo sobre lo que no hay garantías y algo que ha hablado la oposición de Venezuela con el señor Trump, que el señor Trump gana unas elecciones y hay que reconocerlo como presidente, por supuesto, pero a mí no me inspira ninguna confianza y además creo que esto... y una guerra fría o una intervención militar o un push, a él le viene muy bien para construir esa imagen de líder, de dureza que él quiere transmitir a la ciudadanía de los Estados Unidos. Entonces, me parece un interés espurio. Esto no va de solamente de la democracia y del bienestar de los venezolanos. Esto va de muchas cosas más. No solamente podemos hablar de democracia, que nos llenamos la boca hablando de democracia.
Pero, insisto, no lo circunscribáis solo a Trump. Hay países tan importantes como Colombia, como Perú, como Chile, como Argentina, como Canadá, como Brasil. Y bueno, y hablando de la Unión Europea, entra en el Twitter.
Macron lo ha puesto en Twitter.
Y tienes que ver a Macron, pero no solo a Macron. Tienes al presidente de la Comisión Europea, Juncker, apoyando a Guaidó. Al presidente del Parlamento, Tajani, también apoyando a Donald Tusk, también el presidente
hablan
del Consejo.
Hablan a título individual, no hablan en nombre de la Unión Europea.
Pero, bueno, cuidado, porque la Unión Europea, como Unión Europea...
Porque es como si dijéramos que Pablo Casado habla en nombre de
que
España.
Que solo está coordinando Federica Mogherini. Ahí, en la Unión Europea, como funciona en estos casos, es que el país que tiene especiales lazos y especial influencia en esa zona que se está tratando es el que suele liderar la respuesta y plantear una respuesta común por parte de la Unión Europea. El asunto es que España está retrasando esa cuestión.
Esto no es una cuestión meramente ni geoestratégica, ni la oposición venezolana sí que está atomizada, pero está perfectamente relacionada con sus homólogos ideológicos y políticos de la Unión Europea, está en el Grupo Popular, son socialistas, vienen de la socialdemocracia, es decir, no es un levantamiento, no es que una parte de Venezuela se haya rebelado, no es un régimen monolítico tampoco, el ejército no es un bloque como tal, hay cosas que todavía no sabemos y que iremos viendo. Yo creí que en primera instancia esto podía estar más pactado, hablado, que hubiera una serie de sobreentendidos dentro de Venezuela, pero hemos visto que el ejército nos ha movido, que si no se mueve, pues difícilmente van a poder con Maduro. Y Trump seguramente ha ido por delante, pero los que desde luego van por detrás es la Unión Europea. Es decir, no puede no hacer nada, que es lo que ha decidido hacer la Unión Europea. No hacer nada, a ver qué pasa. Pero la situación no es nueva. Es decir, ya hay un conflicto civil, ya están al borde de la guerra civil, ya hay hambre en las calles, ya hay millones de exiliados, ya hay opositores presos. Es decir, no estamos hablando de un país que se mueva entre dos aguas. No, se han consolidado como una dictadura como tal, que maltrata a su población y está decidida a perpetuarse en el con el modelo cubano, exactamente con el modelo cubano. Ya hay una cúpula del ejército que es la que hoy está detrás de Maduro, que aspira a reproducir el modelo cubano de la transición, es decir, la transición que ha tenido democracia hacia la democracia y el desarrollo Cuba, es decir, que los propios militares se hagan con las empresas públicas, que desde luego el capitalismo sea de Estado, etcétera, etcétera. Es decir, la posición de España es especialmente ridícula por sus especiales vínculos, es decir, no puede tirar, como dice hoy el gobierno, ni para atrás ni para adelante, si es que los hechos están sobre la mesa. Y que Trump haya, por supuesto, avalado a Guaidó, no quiere decir que los demás
Guaidó,
no tengan
Guaidó.
Que hacer
nada. Guaidó. Para concluir esta parte, querido Pedro Águeda, venga, me queda menos de un minuto. Venga,
quiero citar una entrevista que hace la compañera Cristina Armuña en el diario.es a Tulio Hernández. Es un periodista exiliado en Colombia.
Sí.
Que hay que atender porque, entre otras cosas, participó durante escasísimos meses en un ministerio de cultura de Chávez, y da cuatro escenarios posibles para
a saber, venga.
Uno de ellos es al que se podría referir Ángel, que es una pinochetización marxista, digamos, del escenario, que es un atrincheramiento y un régimen hacia ese lado que todavía no lo es. Hay una segunda salida, que es la intervención extranjera, que sería la más lamentable, porque esa es la que va a causar el mayor número de víctimas. Una cuarta, que es desgastar a Guaidó, aguantarle ahí hasta acabar con él por parte del régimen. Y la más interesante, que es que algo se mueva en las Fuerzas Armadas y que eso permita, al margen de Guaidó, un gobierno de transición, o que sea militar, y que convoque unas elecciones y ahí, pues, que sean limpias y haya otra salida para Venezuela.
Estamos llegando a las 9 y continuaremos con análisis interesante. Pasa el tiempo volando. En la tertulia de este viernes con Ángel Collado, Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Javier Fernández Arribas. Con permiso, un momento en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El Alzheimer es la principal causa de discapacidad en mayores.
Porque ¿quién va a asumir que ya no se acuerdan de ti?
La pérdida de memoria les desorienta. Los familiares se sienten desubicados emocionalmente.
¿Qué no hay más? ¿Qué hago? Paciencia.
El momento.
Todos los días llorando a gritos. Porque yo decía ya...
La dignidad. La dignidad se la lleva.
Aunque parece que no estén, están. A ratitos vuelven.
Tu vida fue todo menos trágica. Tuviste una carrera sobresaliente. Un matrimonio maravilloso. Y tres preciosos hijos.
Onda Madrid y Telemadrid con los pacientes de Alzheimer y sus familiares. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este viernes 25 de enero en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, acompañados esta mañana muy bien de Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Fernández Arribas. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad y preguntamos por el quinto día de huelga del taxi, del cierre patronal del taxi. Antes, la última hora de dónde venimos, dónde estamos. ¿A dónde vamos, David Herráez?
Pues un día más, cientos de taxistas permanecen concentrados a las puertas de IFEMA y anuncian que van a intensificar sus movilizaciones con protestas en varios puntos de la capital. Algunas de ellas ya las sabemos. Podrían iniciar una huelga de hambre esta misma mañana. Las puertas de IFEMA continúa Ángeles Martín.
Puertas de IFEMA que van a ser protagonistas en breve a las 10 de la mañana de esa huelga de hambre entre 10 y 15 taxistas que van a comenzarla, pero también pendientes de otra de las acciones que van a protagonizar esta mañana. De esta nos la explica Jesús Fernández, es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
Vamos a circular por Madrid sin bloquearlo en ningún momento, sino circular tranquilamente, y pasaremos por la sede de los partidos políticos que, bajo nuestro punto de vista, tienen la responsabilidad de que esta situación esté enrocada, que son el Partido Ciudadanos y el Partido Popular.
También hablan de una marcha lenta por la M30, lo que ellos califican de una caracolada. A ello habría que añadirse el encadenamiento de un grupo de taxistas en la Consejería de Transportes y, como decimos, todos aquí muy pendientes también de esa segunda reunión técnica entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
Pues vamos a conocer precisamente si hay alguna complicación en el tráfico, primero en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en la M45 en San Fernando de Henares que genera 7 kilómetros de retenciones hacia la A2. Tráfico intenso además de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 42 en Casarrubuelos y la 6 en Majadahonda y El Plantío. En la M40 circulación lenta en los túneles del Parque de Monte Carmelo sentido A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A6. Tengan mucha precaución si van a circular por alguna de estas vías.
Miramos también a las calles de la capital para saber cómo está el tráfico. Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues en general mejorando bastante, prácticamente finalizando la hora punta. En la M30 nos queda algo más de intensidad todavía entre el entorno de Moratalaz y el puente de Ventas en sentido norte, así como en la zona próxima al nudo de Manoteras, la zona próxima a los enlaces tanto con la M11 como con la avenida de Burgos. De los accesos destacamos, atentos, repunta la circulación en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, a la altura de los enlaces con la M30, a la altura del puente de Praga. El tráfico está siendo algo más complicado.
Punto informativo prioritario es también hoy la localidad malagueña de Totalán, donde se podría llegar en unas horas hasta donde se encuentra el pequeño Julen. Los miembros de la Brigada de Salvamento Minero siguen excavando el túnel horizontal que les tiene que llevar hasta ese punto, hasta donde se encuentra el niño de 2 años. Han excavado ya 1,5 metros, todavía les queda aproximadamente 2,5 metros hasta los 4 que hay de distancia. En cuanto al tiempo, este viernes alcanzaremos los 15 grados en las horas centrales del día. Ahora mismo tenemos 5 grados en la sierra, 7 en la capital y 6 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de análisis de la actualidad de esta mañana de viernes 25. Ya el 25 de enero, es el último viernes de mes, porque el siguiente viernes ya es febrero, ya se lo voy avisando. Aquí está Yolanda Mármol, está Pedro Águeda, Ángel Collado, Javier Fernández Arribas, y está la amable de atendernos hasta ahora José Miguel Fúnez, que es portavoz de la Federación Profesional del Taxi. José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo para ti, para tus contertulios y para todos vuestros oyentes.
Le queda usted voz todavía, ¿no? Por lo que veo, la tiene usted muy, muy trabajada la voz, ¿eh?
me queda voz porque la voy cuidando y me queda fuerza para dar abrazos a todos mis compañeros que necesitan un empujón.
Dígame, en este día, por lo que vamos contando, confirme usted, si es así, están ustedes ahí concentrados en el cementerio de la Almudena, ¿van a hacer ustedes una caracolada, es decir, marcha lenta, hacia las sedes del PP y Ciudadanos, por ejemplo?
Bueno, es decir, hay una marcha lenta programada y el recorrido es un recorrido sorpresa. Ah.
Dígame usted algo, digo, hay mucha gente en el coche ahora mismo escuchando Onda Madrid, ¿eh?
Pues perfectamente, los culpables que hay en este país es una política confusa y una política de dejación de funciones en el tiempo, y a lo mejor pues se puede apuntar perfectamente a ser responsables y culpables de lo que está pasando hoy por hoy en la sociedad.
O sea, que no me niega que el PP y Ciudadanos, las sedes, sean objetivos de esa marcha lenta. No me lo niega usted, que están ustedes pensando en eso. Vale. Y luego, huelga de hambre, encadenarse en Maudes, la sede de la consejería, ¿también lo están ustedes barajando ahora mismo?
Sí, hay un grupo de 15 personas que a partir de las 10 de la mañana, hombres y mujeres, sector del taxi, porque el sector del taxi acoge a todo tipo de profesional sin diferenciación de sexo, ni de raza, ni de etnia, ni nada. Es decir, todo el mundo tiene cabida en el sector del taxi y lo que se crea son grandes profesionales. Y hombres y mujeres, en un número más o menos aproximado de 15 personas, sí, se van a poner en huelga de hambre en la zona del IFEMA, a partir de las 10 de la mañana, al igual que un numeroso grupo de compañeros se van a encadenar a la con sede de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, reclamando esa dejación de funciones que ha tenido en todos estos años y, bueno, sí, pues solicitando que una vez por todas regule una actividad que se encuentra totalmente desregulada, aún diciendo en su día el Tribunal Constitucional en el año 96... que las competencias son de las comunidades autónomas. Me gustaría dejar una pinceladita en el Dígame. Tema este que estoy comentando,
sí,
porque en el año 96 sí, el Tribunal Constitucional viene a decir que los transportes urbanos son competencias de los ayuntamientos y de las comunidades. En ese momento el transporte urbano, bueno, pues se redacta la ley de transportes de la Comunidad de Madrid, en la que se redacta solo y exclusivamente para los taxis. Casualidad. Transporte urbano único en aquel momento eran los taxis. ¿Por qué? ¿Por qué si ya existían las VTCs en aquel momento? Porque las VTCs eran un transporte interurbano.
Yeah.
Lo que ha venido a hacer la Consejería de Transportes es una dejación de funciones en toda regla.
Sí.
Pero vamos, las declaraciones de nuestra consejera en el día de ayer,
sí,
las sigo muy, muy de cerca, porque tengo la constancia de su ineptitud y su falta de conocimiento en el medio, vino a decir que la VTCs es un servicio inmediato. Esto lo que nos refleja es la falta de conocimiento que tiene esta consejera de transportes. Es decir, cuando en ciertos puestos a dedo se ponen a ciertas personas que no tienen conocimiento ni de normativas ni de leyes, entonces le puede pasar que un taxista tan sumamente simple como yo le dé un zasca a esta señora diciéndole que este servicio en normativa,
sí,
exige que sea con un contrato previo,
sí,
y una hoja de ruta. ¿Eso sabe usted, señor Colmenarejo, cómo se llama? Precontratación.
Ajá.
Es decir, una persona que llega a decir que un servicio que necesita un contrato previo,
sí,
y una hoja de ruta, según, ajá, dice la ley, venga a decir en los medios de comunicación que es un servicio inmediato, pues me parece que deja mucho que desear de lo que podemos pedir a una consejera de transportes de la Comunidad de Madrid.
No seré yo el que tenga que defender a la consejera de transporte, que se defiende sola, pero lo que le quiero decir, si usted ha echado un vistazo al informe de la Comisión de la Competencia, que en líneas generales dice lo mismo que la consejera.
No, es
respecto
que
a la precontratación, diciendo competencia, que no ha lugar, ya, a la precontratación. Lo digo porque aquí hay distintas opiniones, usted está defendiendo lo suyo, y yo, mi obligación es preguntarle sobre lo que está pasando y lo que dicen los demás. Y en este caso la Comisión de la Competencia ha hecho un informe contra el decreto de Ábalos, pidiendo que ustedes se reconviertan. Y, por ejemplo, le pregunto,
sí, claro,
aparte del fondo de la cuestión de la precontratación, ¿por qué ustedes no quieren precio en vez de tarifa? Dígame.
La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia,
ajá,
lo mejor que puede hacer al día de hoy,
sí,
después del revés, de una manera tremenda, es pedir la dimisión de su presidente, el señor Quemada.
Yeah.
El pasado 4 de junio de 2018, el Tribunal Supremo, ante una demanda por parte de la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y sus informes manipulados en todo momento, que realmente nos está costando un dinero ese organismo a nuestro país una barbaridad, porque está metiendo demandas las cuales se está perdiendo y las indemnizaciones son multimillonarias. No hay más que echar un vistazo atrás para ver el trabajo tan desastroso que está haciendo este órgano, que en su día lo montó el Partido Popular a través del Ministerio de Economía y Hacienda. Pero en el día 4 de junio de 2018, el Tribunal Supremo sacó una sentencia debido a que esta Comisión Nacional de Mercado de Competencia, junto con Uber, sí, junto con Cabify, que sí, no tienen coches, que no tienen trabajadores, pero se meten por todos lados porque es la publicidad más gratuita que se está haciendo,
sí,
junto con un auto que es la junto con un auto que es la mayoritaria de las VTCs,
sí,
perdieron un juicio en el cual intentaban desregular totalmente el sector de las VTCs, quitando esa proporción de 1,30.
Sí, sí.
No tienen ustedes más que buscar esta sentencia en la que el Tribunal Supremo le dice que cuando hay un servicio público de interés general, como es el taxi, que está regulado de pe a pa, es decir, esa proporción está bien puesta, porque si no entrarían en una competencia desleal. Busquen ustedes la sentencia, y ese es el revés que se le da a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la cual lo único que hace es atacar a sectores creyendo que son débiles. Pero esta vez habla con el sector del taxi, que es un hueso duro, y realmente lo que pedimos del sector del taxi es la dimisión de una persona que lo único que nos está costando a nuestro país, el señor Quemada, nos está costando muchísimos millones de euros ante las demandas incoherentes y perdidas que tiene en todos los tribunales.
Dígame, para terminar, ahora mismo, a día de hoy, ¿alguna señal después de la reunión técnica de la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de que de ahí pueda salir algo que a ustedes les dé la posibilidad de volver al trabajo y pensar que esto se arregla? ¿Hay alguna señal de algo? Una pregunta muy concreta. ¿Tiene usted alguna información de que el papel que les pueden presentar pueda satisfacer sus demandas?
Nosotros siempre tenemos la posibilidad de que realmente se encuentre la solución. Tampoco estamos hablando de algo fuera de lo común. Como he dicho anteriormente, es un servicio que necesita un contrato previo y una hoja de ruta, servicio precontratado. Y lo que queremos es que en la legislación de la Comunidad de Madrid, ya que tiene habilitada y tiene las competencias de transportes, venga reflejado esa precontratación y venga reflejado lo que siempre han tenido que hacer estos vehículos desde su existencia, porque es algo que ya existía en los años de la dictadura, luego desapareció, volvió en los años 90 y han estado asentados conviviendo con el taxi durante muchísimos años. Y es el regreso a base. Es decir, lo que no pueden estar es que la ley tampoco les permite estar dando vueltas, deambulando y aparcados captando clientes. Y si yo a un vehículo le pongo una aplicación en la que al cliente, cuando abre la aplicación, le estoy diciendo dónde estoy, si estoy aquí o estoy allá, como comprenderá, eso es captación pura y dura.
Lo vamos a dejar ahí, que quedan días, por lo que le estoy escuchando a usted. José Miguel Funes, portavoz de la Federación Profesional del Taxi, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana. Y le agradezco su tiempo y su voz, que tiene usted que administrarla convenientemente.
Muchas gracias a vosotros y, bueno, pues darle fuerza a mis compañeros y que me busquen, todo el que necesite un abrazo, regalo abrazos para darle fuerza y potencia para llegar al final de este conflicto.
Adiós, José Miguel, que le vaya bien. Muchas gracias.
Buenos días, hasta luego.
Lorenzo Amor, presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos, y es usted ya vicepresidente de la patronal COE, según creo. Lorenzo, ¿cómo está? Buenos días.
No.
¿Todavía no?
Soy miembro del comité ejecutivo.
Pero no le van a hacer a usted vicepresidente. Me habían dicho que la hacían usted vicepresidente pronto, pero vamos.
Ya veremos,
vale. Pues entonces miembro de la ejecutiva de la COE, rectifico. Esto no hay que lo arregle, ¿no? Porque autónomos hay aquí, autónomos hay en el taxi y en las VTCs. ¿Usted con quién va?
Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que esto es un problema que está enconado, es un problema que lleva muchos años y las administraciones de un signo, del otro y del más allá llevan dándole patadas para adelante y no quiere nadie afrontar la realidad y afrontar el problema. Vamos a ver, aquí todas las partes llevan su parte de razón, todas. Empezando primero por el sector del taxi. El sector del taxi lleva muchos años ninguneado, el sector del taxi lleva muchos años que es un sector súper regularizado y que, bueno, pues desgraciadamente, y como bien ha dicho el portavoz de los taxistas, el Tribunal Supremo dijo que hay que cumplir el 1,30, es decir, una VTC por cada 30 taxis, solo por conocer los datos de Madrid estaríamos hablando de 17.000 taxis y prácticamente 8.000 VTC, como comprenderá, ahí no hay 1,30, hay 1,2, ¿no? un sector que, bueno, lleva pidiendo, por ejemplo, algo tan normal como que cuando una persona coja un taxi, sí, sepa lo que le va a costar el trayecto.
Sí,
pero
claro,
no se lo permitan.
Pero es que
no
están, sigue habiendo una diferencia entre tarifa y precio. Y yo no sé si los taxistas, sí, claro, quieren renunciar a la tarifa y jugar con
ellos,
el precio.
Ellos lo que quieren que si un señor se sube en el taxi sepa lo que le va a costar, pero es que no se lo están permitiendo las administraciones y llevan años pidiéndolo. Sí, cuando uno quiere competir con la... luego le dice que no son modernos, pero cuando quiere competir con la modernidad, pues claro, tienen que dejarle también. Ese es el problema. Sí. Es decir, que es un sector súper regularizado. Segundo lugar, la VTC llevan también su razón. Y llevan su razón porque a estos señores se le han conseguido una licencia, sí, dentro de unas reglas de juego. Y ahora se las quieren cambiar. También llevan los taxistas razón que una VTC, los antiguos grandes turismos, que eso ha existido toda la vida, exigen una precontratación. Es que la normativa habla de precontratación. No es un... Hay que distinguir lo que es un taxi y lo que es un servicio de VTC. El problema es que ahora la VTC está ejerciendo servicio de taxi. Y ante esto, ¿qué encontramos? Un Ministerio de Fomento que lleva años sin hacer nada, que ahora le ha dado una patada para adelante, que quiere que haya 17 normas autonómicas y que se puede provocar que haya 200 ordenanzas municipales diferentes en un país donde hay una ley de unidad de mercado, pero aquí cada uno mira a no afrontar un problema de movilidad que tiene nuestro país, sí, que exige desde luego que el Ministerio de Fomento cuanto antes convoque a las comunidades autónomas, a los taxistas. Miren, le voy a decir una cosa. Si en este país hay excesivas licencias de taxi, si aquí hemos reconvertido el sector minero, el sector industrial, el sector agrícola, ¿Por qué no establecemos, por ejemplo, recoger licencias de taxi a esas personas mayores de 60 años, como se ha hecho en la minería,
pagarlo,
como se ha hecho en el carbón?
Eso hay que pagarlo.
Pero,
¿y quién lo paga? ¿El contribuyente?
Claro, pero mire, es que claro, hemos pagado la reconversión de todos los sectores. El problema, sí, es el siguiente.
Dígame.
El problema es el siguiente. Es que hasta ahora esto es un servicio público que está regularizado, que, sí, no se le ha permitido, sí, competir y que además se le ha estado ninguneando. De alguna forma, sí, tenemos que buscar una solución a este sector. De una forma o de otra, y le digo, ¿eh?
Pero la solución no es suprimir otro sector que ha nacido nuevo con otras características, porque usted habla de las VTCs. Las VTCs no tienen licencia, tienen autorización administrativa, es que ya es otro nivel distinto. Es decir, las reglas del juego son diferentes. Lo que pasa que están compitiendo en el mismo sitio. Y ahí alguien ha permitido que crezca un monstruo y ahora a ver quién saca el monstruo de la pista.
Claro, ahí es donde le digo. Es decir, si usted quiere que compita un sector que usted tiene regularizado y que es un sector público, y mire, hasta cierto punto es un sector público que usted ha estado permitiendo y protegiendo. Ahora no puede mirar hacia otro lado. Y que entre otra competencia y dejando a esta gente fuera. Entonces, mire, si yo que he estado mediando durante estos días entre uno y otro, sí, lo que le puedo decir a día de hoy es que soy muy pesimista. No le veo una fácil solución a esto. Y le voy a plantear una cosa.
Pero está usted mediando sin poder sentar ambas partes a la vez.
No, no,
está mediando por separado.
Sí, sin poder sentar a ambas partes, sin que solo le puedo decir una cosa.
Dígame.
Lo único que he visto ceder algo es a los taxistas. Al resto,
¿ceder
a la
qué?
Administración. Pues, por ejemplo, mire, empezaban pidiendo una precontratación de una hora,
sí,
de dos horas.
Sí.
El martes por la noche ofrecían una precontratación de 10 minutos. Y nadie lo quiso coger.
¿Pero por qué eso luego lo tumban los tribunales?
Por la noche,
sí, sí, lo sé.
¿Acuérdate que el martes por la noche,
sí,
hubo una reunión,
sí,
a las 12:45,
sí,
de la noche?
Sí, señor. Sí, señor. Pero no será,
bueno,
que
un
luego...
acuerdo porque nadie se baja del burro.
Pero escúcheme, ¿no será que luego... Escúcheme, tengo un permiso. Que luego hay riesgo de que los tribunales tumben eso de la precontratación, como advierte el informe de la Comisión de la Competencia.
Pero
de que
sí,
todo
que
eso se pierde en los tribunales.
El informe de la Comisión de la Competencia también decía que había que quitarlo de 1,30. Pero luego llega el Supremo y le da la razón a lo del 1,30. Es que una VTC tiene una precontratación. Podamos estar de acuerdo o no podamos estar de acuerdo,
sí,
pero es que luego hay que ser realista con lo que estamos viviendo. Es que cuando uno pide un teletaxi, te,
sí,
tarda 15 minutos. Cuando uno pide un Uber o un Cabify, te tarda 5 minutos. Que tarde 10 minutos, no pasa nada.
Yeah.
Es que no pasa nada.
Y eso dice
es
usted que no lo ha querido ni la Administración ni la patronal de las VTCs.
Efectivamente.
En Madrid, la Administración de Madrid, porque la de Cataluña sí lo ha admitido. Lo de los 15
la de Madrid,
minutos.
No, la de Madrid no ha querido. La de Cataluña pues ha cometido el error, desde mi punto de vista, con la VTC, es que deja también ampliar a una hora a los ayuntamientos, con lo cual vamos a tener que el Ayuntamiento de Barcelona precontratar una VTC puede ser una hora, pero mañana el de Tarragona puede ser 15 minutos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que la VTC de Barcelona se vayan a trabajar a Tarragona fastidiando a los taxistas de Tarragona.
Entonces me dice usted que está ahí en el medio, que es pesimista.
Muy pesimista.
Muy pesimista. Pues,
yo si le digo a día de hoy, viernes, yo no creo que esto se solucione, como no sea que tome la rienda. Pero es que esto que estamos viviendo en Madrid, hoy hay una reunión en Andalucía de la organización del taxi con la consejera, pero es que esto mañana puede estar en Andalucía, en Murcia, en Castilla y León.
Sí.
Porque, claro, a la administración central no se le ha ocurrido otra cosa que pasar la patata caliente a las comunidades, porque nadie quiere regular.
¿Usted sabe cuántos autónomos hay en las VTCs? ¿Usted sabe cuántos autónomos hay?
Mire, lo que le voy a decir es que hoy he leído en un medio de comunicación, sí, que Uber y Cabify preparan un ERE de 4.000 personas. Lo primero que tengo que decir es que Uber y Cabify no tiene contratado a nadie para, claro, el servicio de VTC.
Por eso.
Así que aquí no nos equivocamos.
Son microempresas y son autónomos que trabajan para.
Son autónomos y son también trabajadores que trabajan para empresas, sí, que tienen VTC.
Correcto.
Pero no nos confundamos, que Uber y Cabify son una plataforma que tienen sus trabajadores por cuenta ajena, pero esos trabajadores que tienen por cuenta ajena no prestan servicios de
no están en nómina de Uber y Cabify, para entendernos, con lo cual no pueden hacer ningún ERE ni decir, oye, si dejan de operar, los que pagan son las pequeñas empresas o los empresarios que tienen un VTC y tienen dos trabajadores en nómina, por ejemplo.
Efectivamente, y vuelvo a reiterarle, la VTC también tiene su problema, porque se le ha conseguido una autorización administrativa,
sí,
con unas reglas de juego. Y ahora,
si las cambia, los tribunales les pueden decir que tienen razón también.
Efectivamente.
Lorenzo Amor, presidente de la...
Por eso le digo que esto está muy complicado.
De la Asociación de Trabajadores Autónomos y miembro de la Ejecutiva de la Patronal COE. Yo le agradezco que haya contado todo esto esta mañana en Onda Madrid. Siga usted mediando y ya le iremos llamando para que nos cuente cuando lleguen a la solución o cuando se aproxime la solución. Gracias por su tiempo, Lorenzo. Que tenga un buen día.
Muchas gracias. Un saludo.
Adiós. ¿Alguien ve alguna salida a este laberinto? Pedro Águeda, ¿tú ves alguna salida por alguna parte? ¿Ves alguna clave que te llame la atención? ¿Cómo lo resolverías tú?
No me agrada que me haga usted esa pregunta.
No estoy en ninguna corriente, en ningún partido que aspire a presidir la Comunidad de Madrid.
Correcto.
Ni el Ayuntamiento, correcto, en las próximas elecciones, sí, ni en ninguna.
Entonces, ¿el conflicto qué apuntas? A ver, ¿qué es lo que a ti te... más veces apuntas de todo esto? ¿Lo que más te llama la atención? Venga,
yo creo,
más fácil la pregunta.
Por una parte... A mí empresas como Uber y Cabify no me gustan. No me gustan por el sistema de tributación, por lo que representan de un progreso que no acompaña un bienestar para los trabajadores y un avance en la situación de los trabajadores. Pero por otra parte, hay puertas al campo que no se le pueden poner. Está viendo que una de las condiciones que se querían poner en Barcelona era que no se utilizara el servicio de GPS, pero vamos a ver.
Sí, lo ha dicho el portavoz del Taxi Funes, lo ha dicho que no tienen que estar localizados, ¿no?
Y volvemos a los teléfonos analógicos, es que hay algo que parece imposible. Luego, esto es lo que me preocupa por una parte de este nuevo sector.
Ajá.
Y luego, hay cosas que no me gustan en la reivindicación de los taxistas. A mí que a 9.000 trabajadores en Madrid... de los que estamos reclamando que esas empresas nos mantienen en una situación determinadamente precaria, se les llame cucarachas, pues no me gusta. Luego también me gustaría aclarar que por qué no se habla en las reivindicaciones de algo que parece que está flotando, que es el tema de las licencias, ¿no? Es decir, una situación digna de trabajo para estas personas, pero no de enriquecimiento tampoco a través de un mercado secundario de licencias, nada claro.
En el taxi.
Sí, porque estamos hablando de... Se repite insistentemente servicio público, pero yo creo que un sector esté regularizado, tasado, con tarifas impuestas, no le confiere la capacidad de servicio público. Yo, un taxista, no se presenta a ninguna suposición, ni ninguna administración admite ¿no? Integra en el colectivo de funcionarios a un taxista. Entonces, me parece que no todo el mundo está siendo sincero y sobre todo lo que hay es una... Yo siento no tener respuestas, lo admito, pero sí quiero denunciar la dejación...
No es fácil tenerlas, Pedro, no es fácil tenerlas.
Lo que sí quiero denunciar es la dejación absoluta de las administraciones, sobre todo de la central, que le pasó la patata caliente a las comunidades y los ayuntamientos, y bueno, y cómo estos se sienten absolutamente superados por la situación. Y creo que vamos a presenciar acontecimientos en la calle pues bastante lamentables, luctuosos, porque estoy viendo cierta laxitud. Yo creo que la actuación policial siempre tiene que guiarse por la proporcionalidad. Hay gente que es muy fan de la porra y hay que guiarse por la proporcionalidad. A veces intervenir es más contraproducente que no intervenir, pero me temo que la situación va a deparar unas imágenes preocupantes y que además eso va a retirar el apoyo que pudiera tener un sector de los trabajadores, el sector de los taxistas, un sector que también hay que hacer un reconocimiento a lo que hay que hacer y a las horas que hay que echar al día para tener un sueldo digno en el taxi, pues les va a retirar cierto apoyo popular.
En el taxi y en las VTCs también, ¿eh? Hay que echar muchas horas, ¿eh? Muchas horas. Sí.
Yo no sé si Ángel, los taxistas están calibrando el grado de desprestigio en que están cayendo en este tipo de protestas. Al dar la imagen cierta de que se oponen al progreso directamente, que se oponen a la competencia y que crean muchos problemas.
Ellos
y que
no tienen
tiempo,
competencia.
Claro, ya lo sé. Se oponen
porque
a la
consideran
rechazan.
Que no deben tenerla porque es un servicio público exclusivo.
Quieren que por decreto se mantenga su situación pues como hace década y media, como antes de Internet. Bueno, esto es algo absolutamente imposible, pero además están acostumbrando al mercado o al cliente a moverse por Madrid y yo no sé si son conscientes que Madrid se está moviendo, bueno, sin ningún problema no, con algunos problemas sí, pero es que se está acostumbrando el mercado, el cliente, a prescindir de los taxis. Esto para ellos mismos puede ser letal. Es el ejemplo de un sector que se ha negado por sistema. Y yo no hablaría aquí ni de proletariado ni nada por el estilo, porque estos señores son empresarios que han comprado su licencia.
De hecho, ellos dicen que esto es un cierre patronal, lo anuncian así.
De
¿no?
hecho, bueno, pues están acostumbrando al mercado a prescindir de ellos. Y bueno, como en Madrid hay metro, por ejemplo, pues llega la feria de turno, esta es la del turismo, y básicamente ha podido funcionar sin los taxis. ¿Tienen una parte de razón? Pues sí, porque han invertido un dinero, pues que obviamente una licencia de taxis no vale, de taxi no vale lo que valía ni hace 10 años y seguro igual ya no vale casi nada, pero no pueden cerrarse al mercado, es absolutamente absurdo, ¿no? Es que no tiene sentido. Ha habido otras reconversiones de otros sectores y ningún otro sector por ley ha decidido que es que todo tenga que seguir así. No hablemos lo nuestro del periodismo. O sea, si el mercado se viene abajo, si el negocio deja de existir, pues no va a exigir a la administración. Y luego la dejación de la administración, que no es casual, es decir, la tentación de una administración central que no quiere serlo, que cree que está para despejar las responsabilidades a otros, pues tiene, por supuesto que tiene que haber un marco regulatorio para toda España. Pues como se está creando un marco regulatorio para toda Europa, es que es demencial, es recuperar la España de las taifas. Es decir, ¿cómo puede despejar a cada comunidad autónoma? Tiene que haber un marco general para todo el mundo, porque además Internet no tiene de fronteras autonómicas. Es que los coches hoy cruzan de una comunidad autónoma a otra en cuestión de minutos, porque España es muy pequeña. Es todo un compendio de errores y horrores que, en efecto, no parece que tenga ningún tipo de salida, pero que tendrá que haberla, porque el mercado pondrá cada cual en su sitio, lo quieran o no. Es decir, y bueno, en la situación aberrante que puede llegar a Barcelona, que se prohíba simplemente las plataformas que existen en toda Europa, bueno, pues va a crear una Barcelona, yo no sé si una Cataluña, una Barcelona que va a ser una especie de una España de los años 60 dentro de una Europa del siglo XXI.
Por cierto, que en Barcelona se anuncia huelga de metro coincidiendo dentro de unas semanas con el Mobile World Congress, ya por si faltaba algo. Yolanda, ibas a decir sobre esto del taxi.
Bueno, iba a decir que ya vale. Que cuánto tiempo llevamos así y que no hay una varita mágica y que no hay una solución perfecta para todo el mundo y que hay que ser ya realistas, que basta de posiciones maximalistas, que basta de ese repliegue al pasado de cuando yo tenía mi licencia y no había otro. Bueno, la sociedad cambia, todos nos adaptamos, el taxi tiene también que adaptarse. Y luego hablábamos, vamos a ver, tampoco se están respetando los derechos de los ciudadanos, de los usuarios de a pie. ¿Os acordáis cuando en esta misma mesa criticábamos tanto, con toda la razón, aquellos CDR que cortaban los peajes en Barcelona?
Sí, Sí, aquí.
Hola, pues aquí está ocurriendo lo mismo y de esto se está hablando un poquito menos. Entonces,
ayer en la boca del metro, de la estación de metro del Parque de los Centros Feriales.
Efectivamente,
si
entonces mal
ayer
en un
y antes
caso,
de ayer,
sí,
lo estuvimos contando.
Claro, mal en un caso, mal en el otro. O sea, no hay una varita mágica, todo el mundo tiene que ceder, las VTCs tienen que pagar impuestos en España, tienen que pagarlos aquí, tienen que tener a sus trabajadores, basta ya de esa figura de falsos autónomos. Tienen que tener a sus trabajadores con todos los derechos laborales, con sus vacaciones, con sus salarios mínimos, etcétera. Y el taxi, y lo decía Pedro, llama al cielo. O sea, basta ya del chanchullo de las licencias, basta de las personas que utilizan la venta de esas o la gestión de esas licencias para jubilarse, para segarse en su sueldo o para lo que sea. Todo el mundo tiene que ceder y poner, intentar frenar la evolución de la sociedad es absurdo. Lo que tenemos que hacer es que en esa evolución los trabajadores tengan las máximas garantías laborales, que para eso hemos estado luchando toda la vida.
Pero ahí hay datos, porque bueno, eso se hace con dinero negro, etcétera, etcétera, de que algunas licencias de taxi...
¿Qué se hace
taxi,
con dinero negro, Javier?
Pues la especulación, la compra-venta
de
licencias, que incluso alguna se ha llegado a pagar 100.000 euros.
Ya hay mercado negro de licencias también de VTC.
También, efectivamente. Con lo cual, ahí hay una necesidad, lo decía Lorenzo Amor, cuando hicimos la reconversión de la siderurgia en España impuesta por la entrada en las comunidades europeas de entonces, o fijaros las cuotas lácteas o en la agricultura o en otros muchos sectores, ahí hubo alguien que es la administración que tuvo que poner un dinero para poder, o la minería, que todavía lo seguimos pagando, para poder hacer esa reconversión. Yo me temo, y yo creo que Lorenzo iba por ahí.
Lorenzo Amor,
que a los taxistas lo que habría que ofrecerles, teniendo en cuenta cuál es la situación actual, hacer una evaluación y decir, oiga, el coste de estas licencias para poder amortizar y que usted no pierda lo que puede perder, aunque usted lo ha hecho como lo ha hecho.
Libremente.
Es tanto dinero, si no yo no le veo ninguna solución.
Sin duda.
Porque luego ya a partir de ahora, oiga, las reglas de juego que sean iguales para todos, que esté perfectamente regulado cómo funciona un servicio y cómo funciona otro, el tema de los impuestos, de los horarios, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, por supuesto que sí, pero tenemos una rémora que es las inversiones, entre comillas, algunas claras y otras no tan claras, que si eso no se cubre, yo creo que los taxistas no van a acceder en sus...
Vuelven los taxistas a meterse
en la
estación del metro de recintos feriales otra vez, como hicieron ayer, en la puerta de Fitur, que por cierto no ha bajado la afluencia a Fitur, al contrario, ha subido un 1% en estos dos días, 110.000 visitantes, y ya sabe la feria al público en general. Te he interrumpido, Javier.
No, y terminar con Yolanda, o sea, lo hemos dicho ayer, antes de ayer, es absolutamente inaceptable, inadmisible, además yo creo que ahí a mí tampoco me gusta la porra, pero tampoco me gusta ir al aeropuerto o ir a mi trabajo o llevar al niño al colegio y tirarme una hora o dos horas, perder el vuelo, perder mi negocio, perder mi derecho a circular porque unos señores han cortado la M40. Eso es inaceptable, absolutamente
ayer,
inadmisible.
Como decía Pedro,
o la castellana, vamos.
Ayer lo contamos aquí, la Policía Nacional, un grupo muy pequeño de agentes, sin tocar a nadie, quitaron a 50 de la M40. Dijeron, quítese ustedes de aquí. Y con la palabra solo, estuvo cortada la M40 unos minutos, que genera un inconveniente al que no se tiene de derecho ni por cierto, uno tiene que aguantar, pero la Policía Nacional no se dedicó a pegar porrazos la M40, sino simplemente a indicar al personal que se quitara de la autovía. Es decir, que bueno, la proporción, como tú dices a veces, si te pones a pegar a la gente a la M40, pues es mucho peor que lo que consiguieron. Que consiguieron quitarlo y tardaron un poquito más porque iban uno a uno diciéndole quítese usted, por favor, y los quitaron a todos.
Es que yo no sé si los taxistas están percibiendo o han valorado los efectos perversos del tipo de actitudes que están teniendo. Es devastador. Ahora estábamos viendo las imágenes en Telemadrid de protestando en el metro con los megáfonos y demás. Ostras, si ya sabemos que estáis en huelga y nos vamos al metro, no me apetece encontraros también en el metro. No me apetece y no tengo por qué. Es que dejadme ir a los lugares a los que tenga ir con transporte público. Y si vosotros estáis en huelga, ya no recurro a vosotros.
Cuidado, además, perdóname, Yolanda, cuidado con hacer ver o acentuar el sentido del magnífico transporte que hay en la Comunidad de Madrid y en Madrid con el servicio público, a pesar de fallos puntuales o de cuestiones mejorables. A lo mejor estos días hay gente que se está dando cuenta que puede prescindir del taxi, ¿no? Más de lo que creía.
Sí, señor.
Cuidado con eso.
Sí, señor. Sí, señor.
Y porque tiene que tener un límite. Está claro que, hombre, uno hace una huelga reivindicando sus derechos o lo que piensan que son sus derechos, reivindicando sus condiciones laborales o lo que fuere, y necesita tener la máxima incidencia posible para presionar y que se le haga caso.
Pero en el metro no.
Pero claro, pero
en el metro no.
Ahí voy, Pedro, pero eso tiene un límite. En el metro, cortando la M40 o causando excesivos, muchísimos perjuicios al resto de los ciudadanos, que nos cabreamos y con razón.
Que no se nos pase el tiempo y que se acaba la semana. ¿Alguien tiene alguna puntada con hilo a propósito de todo lo que está ocurriendo en Podemos? Porque aquí tenemos un conflicto del taxi con las VTC, es muy complejo, pero yo no sé si alguien ve alguna solución, si va a haber dos listas de Podem del mismo grupo, porque al final es el mismo grupo, uno escindido del otro. Contaba antes Felipe Serrano en el tiempo de Intercambiador que el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid está partido en tres, los herrejonistas, los pablistas y los anticapitalistas, y decía yo en broma que saldrá un cuarto de no alineados dentro de cinco minutos, pero en fin, esa es la situación. No sabemos si va a haber lista en Madrid. Yolanda, ¿alguna puntada con hilo a propósito de cómo va a haber un acuerdo? Porque de hecho hay una reunión de líderes autonómicos de Podemos sin Pablo Iglesias para buscar una solución en Madrid. ¿Alguna puntada o no?
Pablo Iglesias cada hora que pasa lo tiene más difícil para presentar una lista alternativa a la de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid.
¿Lo afirmas con rotundidad?
Lo afirmo con rotundidad.
Sí, eso te dice que tienes datos tú.
Bueno, llevo cubriendo Podemos desde enero de 2014.
Sí, la pregunta era... La pregunta,
como decía Ángel, con el esquí le he echado unas horas.
La pregunta era retórica.
A ver, es cierto. ¿Por qué? Sus propios secretarios, los varones de Podemos, se reúnen hoy en Toledo para pedirle a Pablo Iglesias que selle la paz.
Es muy bucólico, es muy bucólico lo del cigarral. Es un cigarral.
No es Perves, no, Perves era.
Perves, sí. Perves estaba, eso era en Galicia, pero dale, no le interrumpimos más, Yolanda, venga.
Bueno, los varones autonómicos de Podemos, de un signo y de otro, quiero decir, errejonistas, anticapis, bueno, anticapis no hay. Alguno, Teresa Rodríguez. Pero bueno, los varones autonómicos de Podemos le piden a Pablo Iglesias que no construya una candidatura alternativa a la de Íñigo Errejón en la Comunidad de Madrid y que se integre. Y que les da igual que se llame Más Madrid, que Podemos, que lo que quiera, pero que no se enfrente con Íñigo Errejón. Y lo hacen los de todos los sectores. De hecho, quien convoca esa reunión es el secretario general de Castilla-La Mancha, reconocido pablista, que siempre se ha alineado con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque consideran que la guerra en Podemos y competir contra Íñigo Errejón les resta. Ellos tienen que poner en marcha de aquí a nada sus campañas para esas elecciones autonómicas de mayo y consideran que esto les resta muchísima fuerza. Eso es una gran presión para Pablo Iglesias. La otra es Izquierda Unida en Madrid, que está tratando de buscar un acuerdo para que todos vayan con Íñigo Errejón, Izquierda Unida y Podemos. Equo ha dicho lo mismo, ha dicho que es un suicidio ir por separado, y en realidad incluso voces del propio pablismo reconocen que hay que hablar y que sería una locura enfrentarse a Íñigo Errejón. Primero, porque sería un pulso entre ¿quién tiene un mayor liderazgo, Íñigo Errejón o Pablo Iglesias? ¿Y qué pasa si la lista de Íñigo Errejón saca un solo diputado más que la de Pablo Iglesias? Y dos, porque además...
Ha sido muy generosa con eso diciendo uno más.
Bueno.
La encuesta que difundió Telemadrid esta semana, el lunes por la noche, que contamos aquí el martes por la mañana, todavía no registraba la fractura, y Errejón mantenía el porcentaje de voto de Podemos de hace 4 años.
Es que ¿sabes lo que ocurre? Que Podemos siempre se ha enfrentado
a eso.
Ese es el gran drama de Podemos. Que la militancia, los inscritos que quedan inscritos después de todas las renovaciones del censo, más o menos legítimas, que ha hecho Echenique, votan, son el núcleo fiel de Pablo Iglesias, pero el electorado, la gente que no milita en Podemos, reconoce siempre desde el principio, y esto no ha cambiado, al contrario, ha ido aumentando esa brecha, reconoce como mejor líder a Íñigo Errejón.
Que perdió en Vista Alegre.
que perdió en Vista Alegre, porque claro, votan
que siempre
quienes
votan.
Los
claro.
más fanáticos siempre van a estas cosas.
Ahí ¿no? estamos.
Los bueno, simpatizantes.
Los muy cafeteros, Ángel, se suaviza poco, los muy cafeteros.
No, no bueno, la militancia
los más creyentes no se puede por ser militante político, escribirse militar.
Los más leales, no, Ángel, no los más comprometidos, los más simpatizantes.
Fanáticos somos algunos de algún equipo de fútbol.
Ya estamos.
Militarno...
Y aquí hay dos del mismo, liga, que fíjate.
No, no, tampoco es tan peyorativo.
A ver, Pedro, y luego Ángel.
A mí no me molesta, me parece un buen epíteto.
¿Ves? Lo sabía, lo he dicho por ti.
Venga, Pedro, ¿tu análisis de esto?
No, evidentemente yo creo que la imagen, la marca Pablo Iglesias electoralmente ahora está en resta, cae en picado. Que Íñigo Errejón no ha estado muy acertado en la forma en la que ha hecho lo que ha hecho, pero que quizá electoralmente no había otro remedio.
No lo había,
Que Íñigo Errejón pueda atraer un electorado de la izquierda mayor que el de Pablo Iglesias porque comparte con Manuela Carmena, a pesar de la diferencia generacional, una cosa, y es que no asusta a un determinado electorado de la izquierda al que sí tiene reparo con Pablo Iglesias, que Íñigo Errejón tiene más caladero de voto en las mujeres, y con esto no, evidentemente no estoy haciendo una cuestión de género ni sino todo lo contrario, sino que esto es una cuestión demoscópica, que Pablo Iglesias, que provoca mucho rechazo, y las mujeres en esta sociedad son la mitad de esta sociedad, importantísimo. Y bueno, pues a partir de ahí también hay que restar un tanto de, volviendo a la demoscopia, algo de dramatismo, porque por el tipo de circunscripción que es Madrid, obteniendo un 5% de los votos, la izquierda, todas las candidaturas que se presenten pueden sumar. ¿Puede ocurrir eso? Pues ya es más complicado, porque tenemos el acontecimiento electoral de la presentación de Izquierda Unida con la presentación de Montero, que se quedó en el 4 y pico y que eso restó para poder sumar un gobierno de izquierdas
en 2015, sí.
En la Comunidad de Madrid. Podría ser un tanto arriesgado, pero tampoco parece un porcentaje muy elevado como para que se pueda sumar. Evidentemente, yo creo que dentro de Podemos se le han visto las orejas al lugar. A mí me parece súper importante esta reunión de la que estabais hablando ahora entre líderes autonómicos. No va Teresa Rodríguez. También hay que valorar que Anticapitalistas es una cosa importante dentro de Podemos y insignificante en la sociedad española, porque es un partido que tiene 700 militantes.
Van fundamentalmente los SGs de las comunidades que tienen elecciones. Andalucía, por lo tanto, no la tiene. No. Tampoco va Cataluña y Galicia, que no concurren.
Una cosa, Pedro...
Y una última cosa. Y que, bueno, que consultada la dirección de Podemos sobre la reunión, pues ahí donde podríamos esperar un comentario fuera de tono, un desprecio,
Perdón, Ángel, cuando comparabas a Íñigo Errejón con Pablo Iglesias, decías que asusta, ¿no? Creo que
Íñigo Errejón hay un electorado,
demoscópicamente hablando,
no asusta, y Pablo Iglesias puede asustar, o es susto o decepción por el comportamiento personal de Pablo Iglesias. Más que susto.
Mi opinión es que son probablemente las dos cosas. Una parte de personas a las que asusta.
El asunto
internamente.
Y otra parte que es la desilusión.
Decepción, sí.
Hay ambas cosas. Probablemente es una mezcla. Porque al final hay gente que es verdad que esa sovietización del partido les ha decepcionado absolutamente, porque cuando empezó Podemos, aquel espíritu de las europeas, incluso si me apuras el del 20D en 2015, no era lo que es el partido ahora. El partido, después de la Calviva, de aquel no a Sánchez, de enseñar los dientes cuando el pablismo hace ese repliegue, al final Iglesias hace un repliegue y yo creo que él lo sabe porque él es politólogo y es una persona con una mente preclara y muy inteligente. Él lo sabe, él necesita un repliegue y un control del partido que efectivamente le permite dominar y ganar Podemos internamente, pero sabe que con eso pierde a la externa. Él lo sabe.
A ver, Ángel.
Yo siempre
jugaron... Después de tu primera intervención sobre este asunto, tienes más que decir.
siempre jugaron el papel de que fuera Errejón la cara amable o no, como no me vais a decir, dejar de decir fanático, la más socialdemócrata, si queráis, de Podemos. Yo creo que, en fin, básicamente,
matices, ¿no?
Todos vienen de donde vienen. No creo que haya una...
Ha borrado todos los tweets de Venezuela.
De moderación en ellos, pero me impresiona... El movimiento de Rejón, lo bien que ha caído, es decir, porque esto antiguamente...
Técnicamente es una traición, pero no pasa nada.
Antiguamente, de toda la vida de Dios, lo que es Rejón hoy en día es un transfuga, es un señor que monta un partido...
Se llama traición,
dentro,
¿no?
Sí, bueno, pero luego lo elaboraron más y se dijo que era un transfuga.
Ahora se llaman transfuga, sí.
Bueno, incluso tuvo que haber en su día un pacto antitransfugismo porque era un problema que arrasaba contra los partidos. Es un señor que se ha ido de un partido estando dentro de otro y
ha renunciado
nominado.
Yo se lo pongo en el haber, ha renunciado.
Eso sí,
¿eh?
Bueno, luego no sabemos en qué medida, si él hubiera preferido estirar la situación una semana.
Él no ha abandonado Podemos, ¿eh?
Abandonado
el escaño, no Podemos. Quiero decir que lo del transfugismo es cuando abandonas un partido y te sumas a otras.
Pero
él no ha entrado en otro
partido.
Por lo
menos ha dejado el escaño.
No, ante la acusación de Echenique de que de algo tenía que vivir, la respuesta ha sido abandonar
Echenique,
el escaño. Yo creo que ha sido una buena decisión.
Se ha disculpado Echenique, sinceramente.
No tenía otra salida. Pero si no hubiera habido esos toques de atención, igual había prolongado la situación unas semanas. Porque, bueno, para aquí a las municipales, en efecto, quedan 5 meses, ¿eh? Y para cobrar de concejal, pues quedan 6.
Pero la cuestión aquí es ahora, ¿qué hace Pablo Iglesias? ¿Se actúa con la víscera y plantea una candidatura para oponerse a Íñigo Errejón? ¿O asume que tiene que ir con el Más Madrid? Porque al final, no nos olvidemos, ellos llevaban un año y medio negociando esa candidatura cuando... Pablo Iglesias le dice a Íñigo Errejón, sales del panorama estatal, te quedas con lo autonómico y es lo único que te ofrezco porque acabas de perder Vistalegre 2 y le dice, pero tú en Madrid mandas, haces tu campaña con tu gente, tu candidatura, pero no te quiero ver más en Princesa. Eso es lo que le dice. Íñigo Errejón acepta. Eso luego se traduce en que ni tiene mayoría en la lista, ni Pablo Iglesias efectivamente le iba a ceder el timón de la Comunidad de Madrid. Quería verlo morir.
Habláis y hablamos mucho de Errejón, pero si aquí el problema es Carmena, es decir, Pablo Iglesias no se puede permitir que Carmena no siga al Ayuntamiento de Madrid, porque entonces es la opción que tiene más claro para las municipales del 26 de mayo y autonómicas. Si no juega eso, o incluso juega a torpedear esa posibilidad, puede estar muerto el día 26 por la noche.
Claro, pero fíjate lo primero que dice Pablo Iglesias. Íñigo no es Carmena. Contra Carmena no voy a ir, pero contra Íñigo
sí. Madrid,
lo que te sitúa en una contradicción.
Se hacen apuestas que la lista será Carmena, el Ayuntamiento y Rejón la Comunidad. Y estará todo el mundo apoyando
eso. Pero estaba intentando que el número 2 de Carmena fuera Julio Rodríguez.
Pero ha dicho Carmena que...
Y Carmena,
que basta ya, ¿no? Que basta ya con Julio Rodríguez, ¿no?
Creo que Carmena le dice, como mucho le hace jefe de la policía.
Dijo
Carmena en la entrevista.
Bueno, si me lo
pide...
Eso es muy interesante porque yo creo...
Si me lo pide...
Si me lo pide, le hago jefe de la policía.
Tengo la sensación de que Javier Barbero, que es una persona...
El jefe de la policía,
a la que concejal, tengo, delegado. Con un pasado de servicio a los demás y a los más desfavorecidos, que yo valoro muchísimo para luego dedicarse a la política, pues ha fallado en algunos momentos clave. Y de tener toda la simpatía de la alcaldesa, pues al menos políticamente la ha ido perdiendo por esas actuaciones, ¿no? Y por ejemplo a la gestión de la lamentable fallecimiento por muerte natural del Mantero, me refiero. Bueno, pues que sea delegado de seguridad y así Pablo Iglesias contento, que ya puede colocar al esquema en algún sitio.
Pero no lo va a ser, ¿eh? Carmena lo dijo como tal, y ella misma se corrigió y dijo, pero no lo creo, no lo creo, no lo va a ser.
No tiene precisamente fama de atraer buena suerte, es decir, en Almería y en Zaragoza
no
consiguió
salió.
Que no salieran.
Incluso cuando estaba en el ejército ya tenía la fama de atraer la mala suerte.
Ay, Dios mío.
Pero
es cierto, cuentan sus compañeros, sabes, que volaban en biplaza, nadie quería subir con él.
Ay, Dios mío. Por cierto, que el lunes, que no se me olvide, tendremos encuesta en Telemadrid sobre el ayuntamiento, que por supuesto analizaremos el martes por la mañana aquí en Onda Madrid, que no se me olvide, que hay turno de palabra el lunes por la noche y el programa con Javi Gómez, y habrá encuesta, en este caso el ayuntamiento, como la que ofrecimos la pasada semana de la Comunidad de Madrid. Tenemos que ir recogiendo esta tertulia. Ya se me ha de mala suerte. Ay, 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 ay. Esto es madera. Espera, que toco poco.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
Sí, y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Laura Cabrera, buenos días, ¿cómo estás otra vez?
Hola, buenos días a todos.
Que a la 1:03 tenemos el partido de la 1 en Onda Madrid. ¿Y de qué vas a estar, qué vas a contar?
Bueno, pues es un viernes muy de previa, ¿no? Porque tenemos mañana un superderby.
¿Qué miedo le tengo a ese partido? Leganés. ¿Por qué empiezas por ahí?
Bueno,
que le tengo mucho miedo yo al Getafe, hombre.
Bueno, venga, pues empezamos por la goleada del Real Madrid eso, anoche mira, en el Bernabéu, 4-2 ante el Girona.
Que la glose, Javier, que le gusta cómo tira los penaltis
Ramos. Tenemos pros y tenemos pre. Empezamos por donde vosotros queráis.
No, yo creo que si tienes como invitado y a Benzema, creo que el programa será magnífico.
Sí, sería magnífico.
Si juega como anoche,
sí.
está fantástico.
Sería magnífico si el Departamento de Comunicación del Real Madrid nos dejara hablar con los futbolistas, pero vamos a tener que
conformarnos. Un palito, no está mal, un palito para mañana, para espabilarse.
Vamos a tener que conformarnos con lo que dice Solari en rueda de prensa de Benzema, y también Lucas Vázquez y también Sergio Ramos, que estuvieron ayer después del partido en zona mixta con todos los compañeros, y vamos a rescatar todos esos sonidos, sí, de una victoria importantísima del Madrid, 4-2 ante el Girona. Se ven brotes verdes también en esto del fútbol, se lleva lo de los brotes verdes.
La actitud es
y la actitud
diferente.
Llevan dos partidos muy buenos ante el Sevilla y el Girona, y además están en un buen momento físico. Veremos a ver si les aguanta, pero es verdad que llega el momento definitivo, sobre todo en la Copa y en la Champions. Parece que la Liga evidentemente la descartan y quizás adelanten un poquito la primavera en el Real Madrid en este próximo mes de febrero.
Si yo fuera el entrenador del Madrid, a Ramos le prohibiría tirar los penaltis así.
A Lopanenka.
Es un infarto.
Además, es que
además, en una eliminatoria de Copa es que los goles son fundamentales. Tú no te puedes arriesgar a hacerlo.
Bueno, pero lo metió, no seas tan crítico, Javier. Sí.
Ya, pero es que pasa
mal. Infarto
es que pasa muy mal rato, Javier.
Lo pasa mal. Bueno, pues.
Es la salud de las personas.
¿Puedo hacer una pregunta, por favor, a Javier, rápidamente?
Venga.
Javier, tú te pusiste la careta de Ronaldo del condenado por fraude cuando Florentino la repartió masivamente en el Bernabéu, aquellas caretas de
ese día no fui, pero igual que no me hubiera puesto la de Messi cuando le condenaron, igual.
No,
yo ahí estoy, esos señores tienen que pagar todo lo que tienen que pagar hasta el último céntimo.
Y no le vas a pedir un autógrafo por
y
eso.
Y no le voy a pedir un autógrafo, ni a Messi ni a Cristiano Ronaldo.
Bueno, yo creo que tienes que estar tranquilo, Juan Pablo.
Que a mí me da mucho miedo Getafe.
28-0 es el balance.
Que me da igual.
28 pero goles mata, ha marcado Jorge el Molina, Atlético de Madrid.
Y la otra criatura, ¿cómo se llama la otra criatura que está ahí? Mata Jorge Molina y Ángel.
Bueno, no
¿cuántos goles llevan?
No
38 goles.
No van, es que, no van a jugar los tres.
Ya, es que sí. Esas criaturas están este año que se salen.
Llevan muchos
y Molina
goles.
Con 37 años.
Sí, señor. Pero bueno, el balance siempre ha sido muy positivo. Yo creo que cuando ven a las camisetas, las rayas rojas y blancas, el Getafe se viene abajo, se diluye. Pero bien. Bueno, veremos a ver. Buenas noticias, porque Simeone va a recuperar ese partido.
Menos
parece
mal.
Que Arias va a estar ahí en el centro del campo, sí, conteniendo un poquito.
Sale los que tiene.
Y es lo que hay, sí. Bueno, y seguimos pendiente de Morata.
Bueno.
Un día más. Veremos a ver, porque ahora Kalinic...
Ahí está Pedro esperando, Morata, Kalinic, en el aeropuerto.
Que fíjate...
Se con un ramo de flores.
Y sin careta.
Que se perfila como una de las figuras claves en esa operación Morata-Kalinic, pues incluso mañana puede ser titular en el partido del Metropolitano. La última novia que le ha salido al croata es el Schalke 04, así que
hace
veremos.
Mucho frío ahí en Alemania.
Bueno, veremos a ver. Y luego también está la opción de Yeltsin, que parece que lo tiene hecho con el Mónaco. Por cierto,
se
que
va
el
de
Mónaco,
prácticas a Mónaco, sí.
Destituyó a Thierry Henry ayer por los malos resultados.
Pues nada.
Y hablaremos también de la previa del Leganés-Eibar. Hoy también escucharemos a Pellegrino, a Simeone, por supuesto, al que le habrá que preguntarle también por su renovación. Parece que hasta el 2022 va a estar el entrenador argentino. Sí. Y también a Bordalás. Esperaremos un poquito más para el Rayo Vallecano, que jugará el lunes ante el Alavés. Victoria de baloncesto.
Bordalás los tendrá entrenando hoy 5 horas, que es su media habitual.
Bueno,
¿no?
Sí, para que no entrenen. Sobre todo para que no le escuchemos en el partido de la una. Yo creo que se levanta por la mañana y dice, a ver, mi objetivo es hoy que nadie nos escuche.
Que nadie nos escuche, exactamente.
Entonces, pues sí, llevamos una temporada muy mala. Es verdad que empiezan muy tarde por el tema de los fríos y están empezando a entrenar.
Pero luego ya coge la carrerilla y Bordalás los tiene 4 horas entrenando.
Tiene 3 horas, 4 horas y siempre nos quedamos con la gana de escuchar de 1 a 2 algún
protagonista.
Así sale
luego el Getafe. Buah, qué barbaridad.
Pero bueno, yo creo que hoy sí vamos a tener un poquito de suerte y escucharemos a Bordalás ante ese partido mañana importantísimo en el Metropolitano.
¿Algo más?
Nada, el baloncesto también. El Madrid volvió a ganar.
Pendientes de con quién juega Nadal la final, ¿no?
Sí, no. A las 9:30 ha arrancado ya el partido entre Djokovic y Puig, el francés, y de ahí va a salir el rival el domingo a las 9:30, una buena hora para los madrugadores.
Con churros, para ver a Nadal.
Y para ver la final del Abierto de Australia.
Pues a la 1:03 te escuchamos hoy, Laura Cabrera. Que tengas un buen día en Onda Madrid.
Igualmente para todos vosotros.
Que te vaya muy bien.
Hasta luego, adiós.
Lo mismo te digo, Yolanda Mármol, que vaya bien, ¿eh?
Que vaya bien, buen fin de semana.
Si sabes algo de Podemos, me llamas y
hablamos.
En un ratito.
Algo más y lo cuentas.
En un ratito.
Vienes y lo cuentas.
Venga.
Adiós, Yolanda. Pedro Águeda, cuídate.
Gracias. El Atlético de Madrid no contrató al comisario Villarejo, lo contrataron la familia Gil y Cerezo.
Ahí queda dicho. Esa es información que ha difundido el Confidencial de aquí presente Ángel Collado, José María Olmo.
Compañero Olmo.
Compañero Olmo. Bueno, Collado, que te vaya bien, ¿eh?
Igualmente, buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas, ¿eh?
Pedro Águeda metería más goles que Kalinic, estoy seguro.
Vamos.
Feliz fin de semana a todos.
Pero menos que Morata.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
2 partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
2 citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
2 estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren. Vende el 24 al 26 de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles, como un Ford Kuga ST-Line con un descuento de hasta 8.100 euros. Rápido, porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Elena Miñambres.
Hola, buenos días.
Hay un cielo azul aquí en los alrededores de este estudio, de este ventanal maravilloso que tenemos aquí en el estudio central de Onda Madrid, ¿Qué es que cielo azul de Madrid? Ya sabes que deciden que lo pintó Velázquez, el del cielo, pero bueno. A ver, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico, bueno, la previsión del tiempo dice que hoy vamos a tener una jornada pues poco invernal, porque además las temperaturas máximas ayer fueron agradables. Lo que pasa es que el viento a veces no acompañaba.
Pero ha hecho menos viento.
Sí, de hecho, ayer por la tarde amainó en toda la Comunidad de Madrid, lo notamos. Sí. Yo estaba en el parque dando un paseo y no había nada, ni gota de viento. Así que nada, lo que hacíamos es abrirnos la cazadora porque teníamos temperaturas. Ayer llegaron a alcanzarse en Ciudad Universitaria en torno a los 16 grados, unas temperaturas atípicas para encontrarnos a finales del mes de enero. Ya llegará frío la semana que viene, vamos anunciando que parece que van a cambiar otra vez las tornas.
Y lluvia.
Y lluvia también puede llegar. De momento este fin día, de semana, como decíamos, ambiente más tranquilo. Hoy valores de 15 grados en las horas centrales del día. Ha hecho un poquito más de frío durante la madrugada porque hemos tenido el cielo con menos nubosidad. Y durante el fin de semana, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que no toca sacar el paraguas, jornada muy estable, jornada de sábado con temperaturas un poquito más bajas a mediodía, más baja significa 14 grados. Sí. Y el domingo el viento volverá a arreciar, pero especialmente en puntos de montaña. A mitad de la tarde, en el segundo tramo de la jornada, el viento vuelve a cobrar fuerza.
Que tengas un buen día en Telemadrid, en la mañana, es un buen fin de semana, que te vaya bien.
Igualmente.
Enseguida está con ustedes el del Valle hasta la una. Hoy emite esa parte de Buenos Días, que en las próximas tres horas, desde el intercambiador de nuevos ministerios. También esta tarde Nieves Herrero, Madrid Directo. Los que hemos empezado a las seis, nos marchamos. Que pasen un buen día, que les vaya bien, buen fin de semana. Desde Onda Madrid, desde Buenos Días Madrid, les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.